tenemos visitas, lo vamos a presentar inmediatamente porque la agenda de hoy, créanme, viene muy complicada. Y llegamos hasta las 9 de la mañana, son las 8:06. Doctor Gili, ¿cómo le va? Flamante presidente del Colegio de Abogados, bienvenido.
Buen día, muy bien, gracias.
Bueno, redoblamos la apuesta porque ayer íbamos a tener una comunicación telefónica. Y digo, doctor, mire, usted está complicado. Venimos con una agenda también complicada. Venga al estudio. Gracias por estar.
No, por favor, un gusto. Agradecido de que me hayan invitado.
Bueno, doctor, cuénteme del Colegio de Abogados. ¿Todo bien? ¿Se limaron las asperezas con el vice?
Yo entiendo que de mi parte está absolutamente todo bien. Uh-huh. Yo hice un discurso para el Día del Abogado descriptivo de los hechos que obviamente que habían sucedido, con propuestas concretas y con un llamado determinado a trabajar en pos de la abogacía. De eso se trata, espero que ellos lo hayan entendido y que comiencen de una vez por todas a trabajar en proyecto concreto para esta situación difícil, que nosotros los abogados no estamos en una isla y estamos inmersos en una situación complicada. Nuestros colegiados sufren lo mismo que sufre cualquier ciudadano de la provincia y del país, con una inflación muy complicada, entonces bueno, hay que extremar los recaudos para trabajar en pos de los intereses de la abogacía.
¿Cómo se ha conformado el nuevo consejo?
El nuevo consejo se conforma con 8 personas, 9 personas que son consejeros, 9 personas conforman el consejo. 9 personas más a los anteriores que habían quedado de la gestión anterior.
Sí.
Así se conforma. Perfecto. Más un tribunal de ética que obviamente funciona en forma independiente al consejo del colegio, directivo del Colegio de Abogados.
¿Por qué su discurso fue político? ¿Direccionado a quién concretamente, doctor?
No fue político.
Claramente.
No fue político. Yo creo que una connotación que el periodismo, en este caso la Gaceta en concreto, le da, y bueno, es su juego, yo lo entiendo, pero no fue político. Fue descriptivo, con propuestas concretas y con una mano extendida, reconociendo errores propios también, destacando errores ajenos, y con una mano extendida a trabajar en pos de las cuestiones que está aquejando a la abogacía.
¿Cuáles son esas cuestiones, doctor?
Y es complejo. Nosotros tenemos regulaciones de honorario, porque acuérdense que nosotros trabajamos en una actividad que es hacia futuro. Como cualquier actividad hacia futuro, sufre los avatares de la inflación. Es decir, se ve licuado lo activo o esa expectativa de ganancia que tiene la profesión. Supongamos, para que las personas lo puedan llegar a comprender cabalmente. A mí me regulan hoy lo que está fijado como consulta escrita, que es 150 mil pesos, y eso no lo cobro inmediatamente, entro en un proceso de ejecución de eso. Supongamos que ese proceso de ejecución me lleve 4 meses, 5 meses, o 6 meses, o 1 año, que a veces lleva. Usted saca la depreciación que tiene esa regulación y usted se da cuenta automáticamente que eso ha perdido cualquier expectativa de ganancia y se ha empobrecido. ¿Por qué razón? Porque esas regulaciones de honorarios se actualizan conforme una tasa activa fijada como criterio por los juzgadores. No se actualiza conforme a la inflación. Ahora, ¿debería actualizarse conforme a la inflación? Y es muy complejo. Yo, si le tengo que decir en una forma egoísta, diría que sí. Claro. Pero en realidad, si me pongo del lugar del juzgador, tengo que entenderlo, porque tampoco, supongamos que haya deudores, que son cualquier ciudadano común, podemos ser nosotros también, y lo coloco en una situación de quebranto y una situación de crisis. Entonces hay que llegar a un criterio, por eso decía yo, hay cuestiones que hay que trabajar, no la podemos trabajar solo, no podemos hacer propuestas egoístas solo desde el Colegio de Abogados, porque terminarían siendo egoístas y en desmedro de la sociedad y no buscamos eso. Hay que trabajar en forma conjunta con la Corte, con el poder político y con la legislatura, porque debemos llegar a una situación de armonía y de razonabilidad. No es tiempo de pujas políticas, es tiempo de razonabilidad. Se está viviendo una crisis. Y esta crisis, obviamente, la están planteando ya los gobernantes electos, caso del gobernador electo, la intendente electa, están diciendo con buen criterio y con razonabilidad, bueno, yo tengo que corregir mi administración, yo no puedo seguir en la misma administración, porque están viendo una expectativa de futuro complicada. La Argentina se va a normalizar, pero no corremos tiempo bueno. Esto es una realidad.
Se me ocurren varias preguntas, ¿no?
La que usted quiera.
¿Usted está a favor o en contra de las consultas gratuitas?
Absolutamente en contra, porque lo prohíbe la ley. Es decir, la ley que instituye la abogacía y que regula la abogacía prohíbe el ofrecimiento público de consulta gratuita. Esto no quiere decir que cada vez que una persona, un ciudadano va a un estudio, el abogado le cobre. Claro. Lo que prohíbe la ley es el ofrecimiento, la propaganda de que se hacen consultas gratuitas. ¿Por qué razón? Porque se genera un flujo, un direccionamiento de personas hacia un determinado lugar bajo una mentira. ¿Y por qué una mentira? Porque la justicia es cara. Entrar a la justicia es cara. Y es una mentira que un proceso que dure 24 meses, 48, 36 o más, pueda ser gratuito.
Es una modalidad que han tomado muchos dirigentes políticos, ¿no?
Legisladores,
concejales, hasta intendencias que ofrecen asesoramiento gratuito a los ciudadanos. No todos tienen para pagar una consulta escrita vía online. Vía online creo que es 35.000 pesos, ¿no? Una cosa así.
Sí, pero es un error de concepto. Es un error de concepto que yo lo hablé con el actual y lo dije en la entrevista el otro día con lo hablé con el quien era hasta hace poco ministro del Interior, que era el contador Acevedo.
Sí.
Conversamos el tema, me dijo qué opinaba y él me y le planteé lo mismo que estoy planteando acá. Es decir, estoy en contra, no es bueno, no se le lleva un servicio de calidad al ciudadano.
Permiso, vamos a ubicar mejor el micrófono, ahí. Doctor. Inclínelo, ahí está, un poquito. Osvaldo, si nos podés ayudar.
Ahí está. Lo hablé con el contador Acevedo, él entiende lo mismo. A ver, la gente tiene que entender que cuando uno plantea una cuestión no es que está en contra de algo o de alguien, sino lo que buscamos es lo mejor.
Sí.
Yo entiendo que el político busca lo mejor para el ciudadano. A veces, en ese ir rápido, a veces en forma equivocada. Entonces él mismo me decía, mira, yo entiendo que a veces no estamos llevando el mejor servicio de justicia o de asesoramiento a nuestro ciudadano. Y obvio, no se lleva el mejor, porque en definitiva, la única forma de llevar un servicio mejor es llevando al mejor y al que se capacita todos los días. Y el que se capacita todos los días, normalmente es un abogado independiente que tiene que salir a buscar el pan todos los días.
Claro, doctor, pero usted recién me decía, la justicia es cara.
Sí.
Entonces, solamente quienes tienen gran dinero van a poder acceder a la justicia, quienes puedan pagar.
No,
¿qué hace el Estado... doña Rosa, don José, un jubilado, un ama de casa, un asalariado que apenas le alcanza para comer, y se tiene que litigar, cuánto sale?
Bueno, claro. Doña Rosa y don José, o el asalariado con bajos recursos, tiene en la provincia de Tucumán un Estado que se ha preocupado por ello. Le ha puesto servicios de calidad, porque, a ver, sería... mentiría yo si diría que la Defensoría Oficial no tiene un servicio de calidad. Tiene un servicio de calidad. Tiene abogado muy capacitado. Tiene también una corte que ha elevado el monto de los beneficios para litigar sin gastos, previendo ese asalariado con bajos recursos. Tiene, además, otro servicio que brinda la universidad. Y tiene también el servicio del propio Colegio de Abogados para Personas Vulnerables. Es decir, ya está cubierto. No es necesario.
Ese servicio lo da el Colegio de Abogados, podría ser.
Lo da el Colegio de Abogados. Incluso nosotros ahora estamos viendo la posibilidad de ampliar, porque en algo sí tiene razón, y yo creo que en esto se nos ha pasado absolutamente a todo. A veces hemos englobado en una generalidad que es la persona vulnerable al adulto mayor, y hemos descuidado al adulto mayor. Nosotros hicimos los otro día una jornada de adultos mayores y nos hemos dado cuenta que hemos descuidado, creo que se le ha pasado al Estado, se nos ha pasado a nosotros, no hemos capacitado profesionales con relación al tema determinado, hemos estado trabajando con la dirección de adultos mayores, con un doctor, no me acuerdo el nombre, Cristian, no me acuerdo el apellido en este momento, también con una jueza. Hay que seguir trabajando en el adulto mayor porque le falta contención. Sí soy consciente de eso. Le está faltando contención porque entra dentro de una generalidad y lamentablemente tiene que ser una especialidad trabajado en conjunto, tanto con el Estado como con las partes privadas. Eso soy consciente, no le escapo a esto.
Doctor, he conocido casos de, por ejemplo, no sé, mujeres que inician un divorcio o que están peleando por, no sé, por la tenencia de sus hijos y que fueron en busca de abogados gratuitos al Colegio de Abogados, inician el litigio, pero después se dan con la sorpresa que la abogada o el abogado que seguía su caso ya no está más.
Se da ese tema. Lo mismo pasa en la Defensoría, porque hay una rotación de letrado que asesora. Justamente, al ser servicios gratuitos que pone el Colegio de Abogados, y generalmente los abogados que adhieren a ese sistema van rotando y se van capacitando, no siempre va a tener el mismo abogado, pero el proceso sigue igual, porque los directores no cambian y le hacen un seguimiento al proceso.
Pero está pensado eso, de que venga esta señora o este señor y que no esté pasando de oficina en oficina,
está,
¿no?
Pensado.
Que nadie sepa de esa situación.
No, sí lo saben. Saben, las personas a cargo lo saben. Lo que no hay, y este es un problema que no lo va a resolver y no lo vamos a resolver ni al corto, ni al mediano, ni a largo plazo, no quiero mentir, es que sea el mismo abogado. Tanto la medicina como la abogacía, ¿qué es lo que hay entre cliente y profesional? Una relación de confianza.
Claro.
Entonces, esa persona que concurre a estos centros recibe el servicio de justicia, recibe el servicio de asesoramiento, lo que no siempre va a tener al mismo abogado. Porque para tener el mismo abogado usted tiene que ir a un abogado privado.
Claro, claro.
Porque es el problema de la relación de confianza. Usted va a un hospital, ¿no es cierto?
Sí.
Y usted va por una determinada dolencia,
sí,
y busca dentro del hospital, que todos son muy buenos médicos, dice, yo quiero un médico pediatra que atienda a mi hijo. Y a veces le toca el doctor Albornoz, a veces le toca el doctor Juan Pérez, el otro le toca el doctor Gili, el otro le toca...
Sí.
Porque esa rotación del profesional se producen los servicios públicos, porque el servicio público no puede asignar un servicio permanente de un profesional determinado para un grupo de personas. Esto es lo que hay, pero el servicio está, el servicio se lo da.
Le quiero preguntar si consideras que la justicia se ha politizado cuando los poderes deberían ser independientes.
Yo no veo así, ¿no? Yo no veo así. La justicia, lamentablemente, es una parte del poder que le toca trabajar en determinadas cuestiones neurálgicas, y bueno, cada vez que trata esa cuestión neurálgica se va a decir que está politizada. Pero la justicia resuelve diariamente millones de causas y no sale en ningún diario, en ningún portal y en ninguna parte. Simplemente cuando le toca esa causa, y bueno, se va a decir que sea politizada, pues yo no veo que sea así. En realidad, son los sectores políticos. Somos todos los que estamos afuera quienes tratamos de politizar a la justicia.
Claro.
Y a partir de esa opinión personalista que tenemos de pretender llegar, y hoy con los medios de comunicación se nota mucho eso, es decir, este medio de comunicación, el que usted tiene, el celular, el celular se empieza a influir en determinado juez porque uno no coincide con una determinada resolución. Entonces, eso es politizar a la justicia, pero se la politiza de afuera, no desde adentro. Al juez hay que dejarlo trabajar tranquilo, sin influencia externa, porque si no, es una persona común, tiene hijos, vive en una sociedad, le importa lo que otra persona diga.
¿Trabaja de manera independiente?
Yo calculo que tratan de hacerlo. Mentiría si diría otra cosa, porque tendría que estar ahí y no estoy dentro de la justicia.
Hay cada caso que...
Pero uno puede hacer millones de elucubraciones,
analizarlo, caso,
pero para saberlo bien, mire... En
la abogacía el caso Gray.
En la abogacía tenemos una máxima.
Tremendo, doctor.
En la abogacía tenemos una máxima.
Sí.
Para poder dar una conclusión fehaciente de un tema, hay que conocer el expediente.
Claro.
Después las opiniones pueden ser de las más variadas, pero el expediente es el que habla.
Sí.
A partir del expediente yo le puedo decir el juez trabajó correctamente, el juez no trabajó correctamente. A mí lo que me ha tocado ver, yo he visto trabajo correcto. A veces me tocó perder, a veces me tocó ganar. Es parte de un sistema.
Bien.
Así funciona la justicia.
¿Cuál es su reflexión por el Día del Abogado en los 40 años de democracia, doctor?
Qué linda pregunta. Yo tengo una reflexión que la esbocé ayer en el discurso. Se lo dije al presidente de FEPUD también, coincidió conmigo. Yo creo que por diferentes razones nosotros institucionalmente hemos sufrido un retroceso, un achicamiento de las actividades privadas en lugar de producirse expansiones de la actividad privada. Y esto es una cuestión conceptual.
Bien.
Es decir, creo que ahora los dirigentes están esbozando, hasta por una cuestión de necesidad económica, achicamiento del Estado. El achicamiento del Estado es necesario debe hacerse eficiente y debe permitirse que las actividades privadas se expandan, se desarrollen. Y ahí es donde nosotros los abogados nos vamos a desarrollar. El abogado se denaturaliza cuando usted lo subsume y lo trata de reglar, porque la justicia es expansiva, el desarrollo de las instituciones privadas es expansiva. Uno y el ser humano se desarrolla expandiéndose, no restringiéndose. Le doy un ejemplo muy simple. Si yo a mi hijo dentro de mi casa lo limito al determinado contorno de mi casa, voy a tener un hijo que no va a ser válido para la vida. Yo tengo que permitirle que salga, que vaya a un club, que se desarrolle, que se cultive, que haga ejercicio, se expanda. Esto es lo mismo en cualquier persona, se tiene que expandir. Expandiéndose, nosotros Tucumán tenemos grandes recursos humanos, grandes recursos humanos. De hecho, usted tiene una justicia, ya que estamos hablando de la justicia, que trabaja con recursos humanos previstos para la década del 70. Usted, el formato de tribunales que tiene, es de la década del 70. Tiene 7 juzgados de familia, de los cuales 3 son de sucesiones, tiene 8 juzgados en civil y comercial, tiene un formato de la década de 70, ¿para qué vamos a seguir ampliando? Usted necesita más del triple de juzgados y hoy por hoy la justicia de Tucumán, con el sistema digital que ha creado y lo ha creado con recursos propios, está al nivel de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que maneja 10 veces más recursos. Y esto yo lo veo en una recorrida nacional que hago. Uh-huh. O sea, esto es destacable. Por citar la justicia, que la conozco, pero acá cada una de las actividades que se ha desarrollado en la provincia, hablamos de agricultura, de todo lo que usted quiera hablar, el recurso humano es muy bueno. Es muy bueno.
¿Todo está digitalizado, doctor?
La justicia es fabulosa. Todo está digitalizado y va rápido. Uh-huh. Va muy rápido. Lo que obviamente con los tiempos de la justicia, que es totalmente diferente al tiempo que normal de cualquier... que cualquier ciudadano pretende.
¿Cuáles son los reclamos que le hacen sus asociados?
Los reclamos que me hacen mis asociados. El principal reclamo, y creo que tienen razón, por lo menos un pequeño grupo, es haberme embarcado en una lucha, si se quiere, mezquina, en una pelea con esta nueva dirigencia que entró al Colegio de Abogados. Ese es el error que yo reconocí ayer. Innecesario. Por eso no me voy a meter otra vez en una pelea interna que no tiene sentido. Acá hay que trabajar por los colegiados, porque cuando uno pierde el foco, y me ha pasado perderlo al foco el año pasado, o a principio de este año, se pierde el foco, se pierde el norte. Y cuando se pierde el norte, se pierden los proyectos, la construcción y la concreción de las cosas. Recientemente, por ejemplo, habiendo recuperado ese foco, habiendo vuelto a poner en agenda la actividad de la abogacía, salimos a luchar en contra de esa consultoría gratuita que lo hicimos primeramente y después con esta pelea interna, que todo discurría en una pelea interna, que uno dice uno, otro dice otro, que son visiones subjetivas, que son... A ver, ninguno tiene la razón completa. Cuando hay pelea, nadie tiene la razón del todo. Esto es una realidad. Hay una lucha de intereses que hasta egoísta, porque se deja de lado justamente lo importante. Habíamos descuidado esta lucha contra la consultoría gratuita. De hecho, antes del discurso mandé, instituí, obviamente conforme las normas legales del Colegio de Abogados, al Consejo Completo a que trabajara en contra de un asesoramiento jurídico gratuito que había surgido de la Secretaría de Estado y Justicia de la provincia, que lo iba a dar a través del rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán. Mandé una nota al rectorado y ayer, con beneplácito, tengo que decirlo, me habló el secretario, el doctor Sá, creo que abogado Hugo Sá, José Hugo Sá, junto por obviamente pedido del rector de la universidad, diciéndome que bueno, que habían cesado en eso, que había entendido nuestra postura, que la secretaria de gobierno lo había entendido, que nos pedían disculpas. Y obviamente ofrecimos nuestra colaboración para trabajar conjuntamente en pos de esos vulnerados que nos interesa. Nosotros también somos parte de la sociedad. Constantemente estamos preocupados, pero no podemos descuidar bajo ningún punto de vista nuestra incumbencia, porque justamente tengo colegiados que no la están pasando bien, no la están pasando nada bien. Y la digitalización, el perfeccionamiento, las capacitaciones... Y es una realidad, vas dejando gente en el camino. Vas dejando gente en el camino y uno tiene que tratar de que esas personas no queden en el camino, rescatarla en esa ruta, traerla otra vez a la senda y ponerla a trabajar. Tal vez con una particularidad distinta, tal vez con haciendo cosas diferentes, pero hay mucha variable dentro del derecho para que las personas puedan desarrollarse.
¿Cómo hacer su gestión con un consejo que piensa distinto?
En general, no es un desafío.
¿Hasta cuándo va a estar usted, doctor?
Yo tengo hasta el año que viene.
Hasta el año que viene.
No es un desafío, yo ya lo he hecho. De hecho, a ver.
Es complicado, a ver, que un tesorero, que.
Tienen que trabajar conforme. Yo me rijo, claro. Yo soy abogado. Claro. Yo, de hecho, trabajo en la justicia y no pienso igual que los jueces, ni los jueces piensan igual que yo. Ni yo pienso igual que el abogado contrario, ni el abogado contrario piensa igual que yo. Es una cuestión de razonabilidad, claro. De norma y de forma. Hay una regla a la cual nos tenemos que someter todo, que es la ley que regula y los reglamentos internos que regulan el colegio de abogados. A eso se tienen que someter.
Bien, doctor. Agradezco mucho su visita en este
programa.
Por
favor, muchas gracias.
No será la última.
Cuando usted desee. ¿Eh?
Serán las primeras de varias. Hoy en el aire de Libertad de Expresión, el presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, el doctor Rodolfo Gili. Ya volvemos.
Usted está escuchando Libertad de Expresión con Graciela Núñez por la Roca Pop Tucumán. Libertad de Expresión 106.9.